Buenos días, hermanos, y nada, quiero daros las gracias por la invitación a pasar esta mañana con vosotros, y ha sido un tiempo muy significativo. Lo que he escuchado, el sentir que he percibido es que hay momentos de sufrimiento, que hay situaciones difíciles. Y realmente son cosas por las que como cristianos a veces nos cuesta entender que un Dios todopoderoso que nos ama incondicionalmente, que ha dado su vida por nosotros, pueda permitir que pasemos por situaciones difíciles. Pero es parte de la vida, es parte de nuestro peregrinaje como hijos de Dios. Vivimos en un mundo que descarta totalmente el sufrimiento. Vivimos en un mundo que considera el sufrimiento simplemente como algo negativo, como algo que realmente es destructivo. Y sin embargo, no se entiende que en este mundo lo más lógico es que por las consecuencias del pecado haya sufrimiento. Y realmente experimentamos ese sufrimiento aún siendo creyentes. Y realmente Dios nos advirtió de que nuestra vida tendría dificultades. Él nunca ha prometido librarnos de las dificultades. Hay unos predicadores por ahí que hablan de una teología de la prosperidad, que prometen que aquellos que creen en Dios no van a sufrir. Incluso recordamos canciones y mensajes que a veces son contradictorios con la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesús y todos tus problemas desaparecerán. No sé si alguna vez lo habéis oído. Yo soy más viejo que vosotros y sí que lo he oído. Lo he oído en el pasado. O aquella canción que decía: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Bueno, la tristeza tiene muchas facetas, ¿no? Pero Cristo estuvo triste en varias ocasiones. Y aquel que tiene a Cristo en el corazón va a estar triste en muchas ocasiones. A mí me produce tristeza muchas cosas. La vulgaridad, el pecado, el vicio, la violencia, el odio, el rencor que podemos percibir en este mundo. Si eso no nos pone tristes, es que estamos muertos. Realmente es importante entender eso. La última canción que hemos cantado es un reto para todos nosotros. Por ti di mi vida. Mi sangre derramé por ti. Nuestra salvación ha costado un gran sufrimiento. Y nosotros, en el Salmo 23, se nos recuerda, aunque pase por valle de sombra de muerte. O sea, no dicen no pasaré por valle de sombra de muerte. Aunque pase por valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. La promesa es que Él estará con nosotros en el sufrimiento, en el dolor, en la desesperación, en la duda, en la incomprensión. Y también Jesús recordó que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta mañana traigo un mensaje basado en la cruz de Jesús. Quiero recordar algunos aspectos de la cruz. Y en la vida hay muchos contrastes. En la vida encontramos muchos contrastes entre una cosa y otra. Pero también lo encontramos en la palabra de Dios. Yo recuerdo, no sé si hay algún hermano o hermana aquí que sea de México. No. Nosotros vivimos un tiempo allí en Texas, en Estados Unidos, y conocimos y convivimos con muchos mexicanos. Y una expresión que me llamaba mucho la atención era cuando ellos le preguntábamos: bueno, ¿cómo estás? Y cuando estaban así mal decían: pues me encuentro bien mal. Y nosotros pensábamos: ¿bien, mal? ¿Qué significa eso? ¿Estás bien o estás mal? Evidentemente lo que querían decir es: me encuentro muy mal. pero ese contraste entre bien y mal. Ahora, pensemos, por ejemplo, en la palabra de Dios y algunos de esos contrastes sorprendentes. El que se humilla será exaltado. El primero será el último. El que pierde su vida la ganará. El débil es fuerte. Y amad a vuestros enemigos, cosa que hoy en día es difícil de poder ver en algunas de las relaciones. Y llevad mi yugo, que es ligero. O sea, realmente hay una serie de contrastes en la palabra de Dios que aparecen y que a veces no comprendemos bien. Pero el más paradójico de todos, el contraste más paradójico que podamos ver y entender y percibir en la palabra de Dios es la cruz. Porque la cruz, ¿para qué servía? ¿Para qué servía la cruz en el tiempo de los romanos? Para matar. Para matar. Eso es un elemento para la muerte. Es un patíbulo. Sin embargo, es en la cruz donde se obtiene la vida. Por tanto, es un aspecto que tenemos que recordar, porque la cruz, que es el elemento que Dios va a utilizar para dar vida al ser humano, es un elemento que a lo largo de la historia, 2000 y pico años posteriores a la muerte de Jesús, ha pasado a perder su significado en la mente y en la comprensión, no solo de la sociedad, sino también de muchos cristianos. Ha pasado a ser, en algunos casos, como un elemento decorativo. Lo llevan incluso los ateos. Se lleva tatuado hoy en día, se lleva colgado, se lleva en cualquier aspecto, ¿no? En la ropa, lo que sea. Como un elemento decorativo. La gente que lo llevan así no entienden realmente lo que significa la cruz. Pero por otra parte, otros lo tienen como un elemento mágico. La cruz es como que les libra del mal, les libra de los malos espíritus. Realmente no entienden la esencia de la cruz, lo que Dios hizo históricamente en la cruz, en la persona de Jesús. En sí no es la cruz, es la persona que subió a la cruz. Pero la cruz es la forma en la cual Dios decidió que iba a morir el único hombre nacido de mujer en esta tierra que era perfecto. Por tanto, no tenía que morir en una cruz, sino que él murió como víctima por aquellos que sí teníamos que haber muerto en una cruz y sufrir los horrores de la muerte. Así que en ese sentido, lo que vemos es que la cruz ha perdido su verdadero significado y tenemos que volver a ella. Por eso el mensaje lo llamo como el despertar de la cruz. Seguramente habréis oído y habréis a lo mejor leído el libro de Charles Swindoll, El despertar de la gracia. La gracia es lo que nos viene a través de la cruz. Pero es importante recordar el despertar de la cruz, porque la cruz puede despertar vida y vida eterna. La cruz, que puede ser un símbolo de desesperanza y de fatalidad, puede traernos esperanza y gozo en nuestra vida, sabiendo que esperamos algo más de lo que podemos vivir y experimentar en este mundo. La semana pasada, Eunice y yo estuvimos en Grecia por unas conferencias y tuvimos la posibilidad de visitar la ciudad de Atenas y visitar el Areópago, donde Pablo estuvo predicando a los filósofos de la Grecia antigua. También tuvimos oportunidad de visitar Corinto. y caminar por las calles donde Pablo caminó, porque él estuvo allí mucho tiempo, estuvo casi 2 años. Y realmente lo único que quedan de esas ciudades son ruinas. Pero era muy significativo para nosotros el poder estar en aquel lugar y recordar los textos de la palabra de Dios. Esas ciudades han pasado. Vimos en las ruinas esculturas de los filósofos, de los reyes y sobre todo de los dioses. De los dioses. Habían tantos dioses y cada dios tenía no sé cuántos templos. Pero el mayor de todos los dioses es Zeus. Pero es curioso que los dioses del Olimpo, que son cientos, son dioses humanos, son humanoides, a quienes los humanos les elevaron a Dios. Pero solo hay un Dios que siendo Dios se humilla y se hace hombre. Al ver todas esas ruinas, al ver esas figuras de esos dioses, de esos filósofos, de esos reyes, de esos poderosos, todo eso ha pasado. Grandes imperios con grandes poderes, grandes ideas, todo eso ha pasado, no queda nada. ¿Qué pasará dentro de 2000 años con nuestra generación y nuestras cosas que vivimos y nuestros problemas? No quedará nada. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. El relato de la cruz de Jesús, porque vamos a ver ahí tres contrastes impresionantes y es importante que lo entendamos. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 33 hasta el 43. Lucas 23, 33 al 43. Es muy fácil de recordar. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado, que estaban colgados, le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es importante que entendamos lo que era la naturaleza de la cruz romana. La cruz era un símbolo, como hemos dicho, de ejecución y de ignominia, lo cual significa que la cruz mataba irremisiblemente a la persona que subía a la cruz o que la subían a la cruz. Las personas no subían voluntariamente, a las personas les obligaban a subir a la cruz, pero la cruz les mataba irremisiblemente, no había posibilidad de esperanza. No solamente mataba el cuerpo, mataba la dignidad de la persona. La persona que moría en una cruz la borraban de la historia. Nadie quería saber nada de él. Era una persona como inmunda, asquerosa, una persona en la cual no vale la pena ni siquiera recordar su nombre. Mataba la dignidad de la persona. La cruz no tiene misericordia de nadie, no la tiene, no la conoce, solo sabe matar. La cruz gana todos los argumentos. Ahí no hay diálogo ni consenso. La cruz solo tiene un objetivo. Va a matar a quien sube sobre la cruz. Y cuando uno sube a la cruz, sube vivo, pero baja muerto. No hay posibilidad. No se le podía dejar ni herido, ni maltratado, ni nada de eso. O sea, solamente podría bajar de la cruz cuando se aseguraba de que la persona estaba muerta. Por tanto, la cruz no hace ningún tipo de concesiones, ni diálogos, ni acuerdos. La cruz siempre tiene ese propósito, el de destruir el patrón de la persona que sube sobre ella y establecer su propio patrón, su propia filosofía. Ahora, el escándalo que eso significaba para la persona que subía a una cruz era total. Era una vergüenza total. No solamente era el sufrimiento físico que implicaba, era el desprecio social para el resto de la historia de la humanidad. Y se consideraba que quien subiese a una cruz o fuese crucificado en la cruz, realmente para la eternidad y para los dioses de la eternidad, estaba totalmente descartado. Bien, en este escenario que hemos leído, encontramos tres contrastes muy significativos. El primero de ellos, notad, en el versículo 38, cuando dice que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Curioso que el rey está, ¿dónde? En la cruz. ¿Para quién era la cruz? Para los malhechores. Muy bien, Aarón. Para los malhechores, para aquellos que violaban la ley, para aquellos que eran indignos de seguir en la sociedad. Pero ¿quién está ahora en la cruz? Este es el contraste que vemos entre Pilatos, que le declara inocente, pero por otra parte reconoce que es el rey de los judíos. De hecho, cuando los judíos le dijeron, oye, quita ese cartel y pon que él dijo que era el rey de los judíos, y dice, lo que está escrito, escrito está, no lo voy a quitar. Y el contraste que aparece ahí es que, ¿quién ha condenado a Jesús, a quien es el rey? ¿Quién? Los malhechores. ¿Os dais cuenta del contraste? La cruz era para los malhechores, pero ¿quién está en la cruz? El justo, el perfecto. ¿Y quiénes le han condenado? Los que son injustos. Ahora, eso fue una de las cuestiones importantes que me llevó a pensar a mí, antes de mi conversión, pero me llevó a pensar cuál era mi responsabilidad con respecto a eso, porque yo como católico siempre pensaba que la culpa de la muerte de Jesús era de los judíos o de los romanos, que son los que realmente son malos, ¿no? Pero que yo, hombre, yo no le hubiera llevado a Jesús a la cruz, ni mucho menos. Incluso yo habría salido en defensa y todo eso, pensaba yo. Pero cuando yo llegué a entender que mi pecado llevó a Jesús a la cruz, es cuando yo entendí aquello de que soy pecador. Y es ahí donde yo realmente entendí que tenía que tomar una decisión con respecto a Jesús. Porque mi pecado le llevó a él a la cruz. No fueron los romanos ni fueron los judíos. Fue mi pecado. Y por tanto yo como malhechor merecía estar en esa cruz. Como pecador, eso es lo que dice la Biblia, la palabra. La paga del pecado es muerte. Y no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. El único justo que vino a esta tierra es Jesús. y vino por obra de Dios al engendrar a Jesús en un cuerpo en el seno de María, de la Virgen María, para que él fuese perfecto en todo y no heredase el pecado del primer Adán. Y es por eso que quien sube a la cruz en este caso es una persona perfecta, es el Hijo de Dios, pero con un cuerpo humano, 100% humano y 100% Dios. Como Pablo dice, él fue hecho maldición para que nosotros seamos hechos bendición o recibamos bendición en él. Él fue hecho maldición porque allí en la cruz él cargó con el pecado de toda la humanidad. Allí en la cruz él fue víctima inocente. No merecía morir, pero él se hace representante de una nueva raza y por eso se constituye como el postrer Adán. El primer Adán, en él todos morimos, pero en el postrer Adán, que es perfecto y que ha cumplido a cabalidad la voluntad del Padre, en él, por fe en él, todos podemos vivir, todo ser humano que cree en él. Así que esa es la justicia de Dios, que la paradoja que aparece aquí es que Pilatos reconoce que Jesús es inocente, por una. En segundo lugar, que le describe como rey, dos, por tanto no debería estar en la cruz. Si es inocente y si es rey, no debería estar en la cruz. Y sin embargo, autoriza que le claven en una cruz para morir. De esa forma Dios cumple su justicia. Dios es un Dios justo. Él no puede hacer la vista gorda ante el pecado. Ante el pecado, él tiene que, como juez justo, tiene que declarar la sentencia de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Pero por eso, cuando hay una víctima inocente que muere en lugar del pecador, aquellos que son pecadores y que ponen su fe en la obra de Jesús en la cruz, es donde pueden encontrar vida. Así que por la muerte de Jesús tú puedes tener vida. Y por la muerte de Jesús, Él consiguió el poder de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Esto lo podemos olvidar porque nos podemos familiarizar con la cruz, con los mensajes, con la vida religiosa, etcétera, etcétera. Y en el transcurso de la historia podemos olvidarnos del gran precio que Dios ha tenido que pagar en la vida de Jesús para rescatarnos de la condenación eterna. Y eso debe ser siempre algo que despierta en nosotros un deseo de entrega y de servicio para Dios. Hemos, en ese último himno que cantábamos, decía, ¿qué le has dado tú a Jesús? Yo he dado todo por ti, ¿qué has dado tú por mí? Los himnos son himnos, ¿no? Y parece como que Jesús está diciendo, a ver, vamos a hacer una transacción, yo te he dado, ¿tú qué me vas a dar? Bueno, yo quiero recordar esas palabras de Jesús que dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No se trata de que él está negociando a decir, bueno, yo te doy, a ver tú qué me das. No, él ha dado todo por nosotros. Si entendemos la cruz, la consecuencia lógica, la respuesta lógica del corazón humano es, si tú me has dado por gracia, yo voy a andar en tu voluntad. Yo voy a dar mi vida por ti. Yo voy a vivir contigo, porque tú eres lo más importante en mi vida. Por eso, siempre debe ser como una respuesta al don y a la gracia de Dios. Nunca es una transacción en lo cual nos sentimos obligados a hacer cosas para Dios o a darle cosas a Dios. Es algo que nace del corazón como gratitud de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que recordemos ese aspecto. Nuestro Salvador ha sufrido la cruz en nuestro lugar y hemos sido rescatados de las consecuencias del pecado. Y eso es algo que debemos de potenciar y debemos de recordar con amor y con gratitud. Y eso despertará en nosotros el deseo de amarle y de seguirle a pesar de los sufrimientos o a pesar de nosotros mismos, de nuestros propios fracasos que a veces podemos experimentar en la vida. Un segundo contraste que aparece aquí es el contraste de la blasfemia contra él. O sea, el hecho de que el inocente es blasfemado por los malhechores. Notad en el versículo 35, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. O sea, hay tres colectivos aquí que se burlan de Jesús en ese momento. Los gobernantes, en el versículo 36, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y luego, en el versículo 39, uno de los malhechores le dice, de los que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Notad, estos tres colectivos le piden a Jesús lo mismo. Y la petición es, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. ¿Él había venido a salvarse a sí mismo? ¿A quién ha venido él a salvar? Al ser humano. A rescatar a aquellos que están perdidos. Él no ha venido a salvarse a sí mismo. ¿Os acordáis de las tres tentaciones que Jesús tiene en el desierto? Nada más es bautizado, Mateo capítulo 4. La última tentación, el diablo, le ofrece todos los reinos del mundo si allí postrado le adora. Lo que está ofreciéndole el diablo es, tú vas a ir a la cruz para conseguir los reinos de este mundo, o sea, arrancar el poder de la muerte. Pero yo te lo ofrezco sin sufrimiento. Yo te lo ofrezco aquí entre tú y yo, que nadie nos ve. Yo te ofrezco los reinos de este mundo. No tienes que ir a una cruz. Realmente es un lenguaje subliminal. Es un lenguaje muy delicado. Lo que realmente el diablo está haciendo es poner en cuestión el amor del Padre por Jesús. Es como decir, mira, tu padre no está haciendo bien las cosas. ¿Cómo es que te pone a ti como víctima para que sufras para salvar al mundo? Yo tengo otra forma de hacerlo, mucho más fácil. Tú simplemente me adoras y yo te doy el mundo, porque Él es el Dios de este mundo. Y Jesús sabe muy bien la estrategia de la tentación. Pero hubo otra ocasión en que el diablo le tentó también a salvarse a sí mismo a través de uno de sus discípulos, a través de uno de sus apóstoles. Cuando él anunciaba el momento en que regresaría a Jerusalén y que allí sería muerto a manos de los dirigentes, el apóstol Pedro le cogió aparte y le dijo, «Señor, que no acontezca eso». Sé propicio para ti mismo. Y la palabra propicio es una palabra que está vinculada con el propiciatorio, donde se sacrificaba a la víctima inocente, el gilasterion. Y por tanto, Jesús se da cuenta de que es una tentación que está tratando de impedir que él llegue a la cruz. Eso es lo que el diablo quiere conseguir, que Jesús no llegue a la cruz. Porque sabe que en la cruz está la derrota del diablo. Y ahora, aquí en la misma cruz, encontramos en tres ocasiones tres colectivos que le invitan, le incitan, en medio de todo el sufrimiento, derramando su sangre, a que se salve a sí mismo. ¿Qué haríamos tú y yo en una condición así? Honestamente, estar clavado en una cruz, habiendo sido azotado, escarnecido, doliéndote el cuerpo por todas partes, sangrando por todas partes, la gente burlándose y que te digan, sálvate a ti mismo. La cuestión es, que nos tendríamos que plantear es, ¿tenía Jesús el poder para salvarse en ese momento a sí mismo o no? No hay duda. No hay duda. Cuando Él decidió venir para entregar su vida, ese era el propósito, Él, siendo Dios, de hecho no tenía por qué haber venido, pero siendo Dios, se humilló y dejó a un lado su poder de actuar como Dios. No dejó de ser Dios, dejó a un lado su poder y su derecho de ser Dios, y lo dejó en manos de su Padre. ¿Por qué? Porque vino a hacer lo que el primer Adán nunca pudo hacer, que es obedecer a Dios en todo. Adán, el primer Adán, fracasó cuando se le dijo, si comes de este fruto, serás como Dios. La gran aspiración de Adán es ser Dios. La gran aspiración de nuestra humanidad, ¿cuál es? Ser dioses. Hacer lo que a mí me dé la gana. Yo soy Dios. La cuestión es que hoy en día nos preguntamos mucho acerca de la violencia que vemos por todas partes. Hombres que matan a mujeres, mujeres que matan a sus maridos, niños que matan a niños, guerras por todas partes. ¿Cuál es el ADN de todo eso? Es el deseo de dominar a otros. Y por tanto, lo que hemos de entender es que en el ADN del ser humano está el pecado. Y Adán quiso ser como Dios, pero para ser como Dios hay que matar a Dios. Así que en ese sentido, cuando Cristo viene, tiene que demostrar, como postrer Adán, de que Él reúne los requisitos para ser el representante de una nueva raza humana, y por eso tiene que someterse en todo al Padre y cumplir su voluntad. Muchos no entienden esa gran humillación de Jesús. Pero Jesús se tiene que humillar para ser representante de una nueva raza humana. Pero para ello tiene que cumplir en obediencia a su Padre todo aquello que el Padre quiere. Por eso Él dice en la tentación, escrito está. Y siempre vuelve a la palabra de Dios. Escrito está. Así que es importante entender ese aspecto de la blasfemia. Se le invita a huir de la cruz. Y si eso es así, piensa por un momento. ¿Qué es lo que intentará el diablo hoy en día en la vida de los creyentes? Que olvidemos la cruz. Pero Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No es una cruz de vivir en la amargura, es una cruz para vivir en el gozo. Y eso nos lleva al último contraste. Y el último contraste lo tenemos en el ladrón, en el segundo ladrón. El segundo ladrón estaba condenado también a la muerte, y de hecho murió. El segundo ladrón también estaba ahí para pagar el precio por sus pecados, por sus delincuencias. Y ese segundo ladrón, estando en la cruz igual que el otro, uno blasfema, pero el otro recibe la luz. ¡Bum! De repente él se da cuenta de la realidad de quién está ahí clavado juntamente con él. Y es por eso que este segundo ladrón le responde al primero y le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, notad que este ladrón encuentra en la cruz la vida. Iba a experimentar las dos realidades. La muerte y la vida. Este ladrón es en la cruz donde Él recapacita. La cruz nos ayuda a recapacitar. El entender el sentido de la cruz nos ayuda a pensar, porque la fe cristiana requiere pensar. No es simplemente una cosa de sentimientos o una cosa de tradiciones religiosas. La fe cristiana tiene que romper nuestro corazón, tiene que romper los esquemas a los que estamos siempre encajonados y tiene que hacernos pensar: ¿quién soy yo? ¿Dónde voy a ir? ¿Cuál va a ser el futuro de mi vida? ¿Por qué soy como soy? ¿Dónde está mi identidad? Y realmente hacernos descubrir la realidad. Recordemos y veamos cómo este ladrón que está ahí, en la cruz, con todo el sufrimiento, en primer lugar, reconoce que va a morir. Él sabe que va a morir. Pero por otra parte, él reconoce también el temor a Dios. Por eso le dice: ¿no temes tú a Dios? Sabe que va a confrontarse con Dios, con un Dios verdadero. La muerte es la mayor democracia. No sé si alguna vez os habéis dado cuenta. La muerte es la mayor democracia. ¿Sabéis por qué? Todos somos iguales. No importa tu clase, no importa tu dinero, nada, ahí todos somos iguales. ¿No dice eso, que la democracia es igualdad para todo el mundo? ¿Verdad que en nuestro mundo la democracia no es democracia? No somos todos iguales. Pero en la muerte todos somos iguales, porque Dios es un Dios justo. Dios no se vende. Dios cumple su justicia. Él tiene unos atributos y un carácter inquebrantable, pero es misericordioso y busca el bien del ser humano. Siempre, siempre. Por eso, cuando hace las cosas y cuando diseñó la salvación del ser humano, lo diseñó con amor, lo diseñó con justicia y lo diseñó con soberanía. Pero para eso tuvo que sacrificar a su propio hijo. A su propio hijo unigénito. Y es ahí donde el ladrón recibe esa luz en la cruz y siente temor de Dios. Pero es un temor reverente. Sabe que va a confrontarse con Dios. Y es ahí donde él recuerda eso al otro ladrón. Y luego dice, reconoce en el versículo 41 la realidad del pecado humano. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este no ha hecho ningún mal. O sea, reconocer que soy pecador. Eso es lo que me ocurrió a mí en mi conversión. Cuando yo entendí que Jesús había muerto por mis pecados y que yo le había llevado a la cruz. Es ahí donde entendí que había muerto por mí, que yo tenía que tomar una decisión con respecto a él. Curiosamente, Jesús le responde, con esto vamos a terminar, Jesús le responde con algo que parecía, pues, una contradicción también. Y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, el ladrón ha percibido, no sabemos cómo, pero en la cruz percibe de que Jesús va a volver y establecer su reino. Y Jesús corrige simplemente la cronología, porque el ladrón va a morir. Y eso es incuestionable. Todos aquí vamos a morir. Nadie podemos escapar. Pero la cronología de Jesús cambia o es diferente a la cronología del ladrón. El ladrón espera que se acuerde de él cuando venga en su reino. Sin embargo, Jesús le dice: no. Cuando yo venga en mi reino es otro tiempo. Hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Así que esa era la cuestión, es el hecho de saber que pase lo que pase en esta vida, nuestra vida, cuando se mueva de este mundo, inmediatamente iremos a la presencia de Dios. La presencia de Dios es donde no habrá corrupción, donde no habrá dolor, donde no habrá más injusticia. Pero esa realidad se descubre a partir de experimentar y de entender qué es lo que la cruz da al ser humano. Así que yo quiero que recordemos eso, porque vivimos en tiempos difíciles en todo el mundo, en todo el mundo. La verdad es que es preocupante lo que ocurre a nivel mundial. Los cambios climáticos, la violencia, la guerra armamentista nuclear y toda una serie de circunstancias históricas que en cierta forma se están alineando con las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y debemos de recordar que el mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y es ahí donde, como cristianos, tenemos que ser no solamente disfrutadores o participantes de la esperanza, sino que debemos de ser también proclamadores de esa esperanza. En nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con los demás, estemos donde estemos. Así que espero que la palabra de Dios pueda ayudarnos a reflexionar y llevarnos a una conciencia diferente de las cosas que ocurren en este mundo, sin alienarnos de este mundo. Seguimos siendo de este mundo y debemos de dar respuestas a este mundo, pero que este mundo y sus filosofías no cambien la esperanza que tenemos en nuestro corazón, y que eso lo podamos vivir con alegría, con gozo y a veces también con lágrimas en los ojos. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo de estar juntos aquí, en torno a tu palabra, y podamos recordar el fundamento de la salvación de nuestras vidas. Gracias porque tú nos has amado con amor eterno, y nuestras vidas no son una casualidad delante de ti, sino que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos sobre todo tu presencia, estar contigo. Y por eso rogamos que tu Espíritu Santo traiga entendimiento y nos guíe a toda la verdad, para que podamos ser luz en este mundo de oscuridad. Por medio de Jesús lo pedimos. Amén.
Amén.